Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa hoy en el martes. Y es un martes de chicas porque hoy tengo la visita de tres espectaculares mujeres con quienes voy a platicar acerca de un tema muy interesante, mujeres líderes. Así que es un martes, iniciamos muy bien este programa. Quiero agradecerles a todos quienes ya se están sintonizando a través de la 102.1 FM. Bienvenidos. Si va en el tráfico y encuentra tráfico complicado, por favor, respire profundo. Recuerde respirar y hacer por lo menos tres respiraciones. Le ayuda a bajar la tensión, a bajar ese estrés. Si nos ve y nos escucha a través de nuestras diferentes redes, transmitimos por Facebook, por YouTube y también por Twitter en nuestro canal Libertópolis. Bienvenidos también a quienes nos escuchan a través de La Libertad, a través de TuneIn y también a través de nuestro sitio libertópolis.com. Y pues hoy tengo la visita de Yvette Bodensteiner, y si lo digo mal, me corriges, por favor, Yvette
Bodensteiner. Está perfecto, muchas gracias.
Jefe de mercadeo para la red de centros comerciales Pradera, Mónica Aldana, gerente de mercadeo de tarjetas de crédito Banrural, y también con Marilyn Castillo, jefe de mercadeo de Banrural. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por tenernos, por el espacio.
Al contrario, muchas gracias por haber hecho un espacio en esta agenda tan ocupada y que lográramos coordinar con todas. Y me gustaría empezar hablando acerca de qué tiene o cómo es o qué implica esta alianza que están haciendo, o en qué consiste la alianza que hicieron la empresa de Banrural con los centros comerciales Pradera. ¿Qué relación hay y por qué se hace esta alianza? ¿En qué consiste esta alianza?
Con mucho gusto. Banrural y la red de centros comerciales Pradera, perteneciente a Multiproyectos, Unidad de Desarrollo Inmobiliario de Corporación Multiinversiones, CMI. Ambas empresas comparten la visión de apoyar al crecimiento y al desarrollo de la economía en Guatemala, tanto en la capital como en el interior. Y ambas empresas a la vez poseen la mayor cobertura geográfica del país, cada una en su categoría. Por esta razón, tenemos como objetivo, pues con esta alianza que estamos anunciando acá, el poder contribuir pues a la reactivación económica del país, premiando a los usuarios de las tarjetas de crédito y también de débito de Banrural, pues que realicen las compras, por supuesto, en la red de centros comerciales Pradera en todo el país.
Ahora bien, esta alianza inició el 16 de noviembre. Marilyn, tengo entendido que esta alianza la iniciaron el 16 de noviembre, pero que también están apoyando a los guatemaltecos afectados por las inundaciones de la tormenta Eta, y ya viene Iota. Y entonces, ¿en qué consiste esta? Si nos puedes hablar acerca de este apoyo, Marilyn.
Muchas gracias por el espacio. Como tú bien dices, ahorita ya nos viene otra tormenta. Lamentablemente, pues Guatemala ha sido afectada no solo con la pandemia, sino con lo de las tormentas también. Pero hoy como Banrural queremos decir que somos esa mano amiga, y a través de esa mano amiga pues hemos puesto una cuenta a disposición de los guatemaltecos, la cual se llama Damnificados Tormenta Eta. Invitamos a los guatemaltecos a que puedan hacer sus donativos. Estos donativos pues van a ayudar a la recaudación de víveres e insumos para poder entregarle a las familias que han sido damnificadas por estas tormentas. El número de cuenta es el 344-5943-969. ¿Cómo pueden hacer estos donativos? Pues muy fácil, pueden hacerlo a través de nuestra extensa red de agencia agencias, perdón, o a través de nuestros canales electrónicos como la app, la banca virtual o el asistente virtual Superamigo. Y también quiero comentarles que los centros comerciales Pradera también establecieron centros de acopio también para la recaudación de víveres, para el abastecimiento de albergues de las distintas comunidades afectadas.
¿Y están enfocándose en alguna comunidad o lo van a distribuir dependiendo de las necesidades?
Va a ser distribuido de acuerdo a las necesidades.
Ok, entonces, si nos repites el número de cuenta, Marilyn, por favor.
Con mucho gusto, el nombre de la cuenta es Damnificados Tormenta ETA. El número de cuenta es 344-5943-969.
Perfecto, muchas gracias. Pues mucha falta hace esa ayuda y esa solidaridad con quienes pues se han perdido casi que, y muchos han perdido todo. Y qué bueno que se está haciendo esta alianza para poder ayudar también a quienes más lo necesitan. Además de esto, Mónica, cuéntame acerca de la alianza. ¿Por qué se hace una alianza entre un centro comercial y Banrural?
Gracias.
En este caso, el Centro Comercial La Pradera. Mónica, cuéntame.
Sí, gracias. Bueno, como comentaba Ivette al principio, tanto Centros Comerciales Pradera como Banrural somos líderes en cobertura geográfica y eso nos permite estar más cerca de nuestras comunidades y de nuestros clientes. En general, pues por ser líderes logramos abarcar más departamentos y eso hace pues un perfecto sentido a la hora de querer reactivar toda la economía del país, ¿verdad? Adicional, pues tanto Centros Comerciales Pradera como Banrural, sabemos que estas épocas navideñas son bastante importantes para los guatemaltecos para poder estrechar estos lazos de familia y de amistad, sobre todo en estos meses que hemos estado distanciados. Y bueno, creo que es momento de acercarnos otra vez, de recuperar estas amistades y qué mejor forma que celebrándolo con Centros Comerciales Pradera y tarjetas Banrural.
Claro. Y una pregunta, Ivette. En esta alianza, ¿qué centros comerciales están incluidos o a qué centros comerciales están en esta alianza? ¿Y cuáles son las medidas que van a utilizar para asegurar el tema sanitario y que la gente esté tranquila al hacer las compras?
Con mucho gusto. Pues los centros comerciales de la red Pradera, donde podrán gozar pues, de todos estos beneficios, todos los tarjetavientes de Banrural, pues al hacer sus compras son los siguientes. Pradera en Vistares, del lado de la capital. Luego tenemos Pradera en Xela, Pradera Huehuetenango, Puerto Barrios, Zacapa, Chiquimula, Chimaltenango y también Pradera en Escuintla. Y nosotros pues al final velamos mucho por todos los protocolos de seguridad en los centros comerciales. En cada centro comercial tenemos bien señalizado desde el ingreso cada uno de los protocolos, desde el distanciamiento, la mascarilla, el tema del gel. La verdad que cubrimos cada una de las áreas para asegurar pues, la seguridad, valga la redundancia, de cada uno de nuestros invitados y de cada uno de nuestros clientes.
Así que pueden ir tranquilos.
Totalmente tranquilos.
Perfecto. Y Mónica, ¿en qué consiste la promoción? ¿En qué consiste esta alianza? ¿Qué obtienen quienes, los clientes de Banrural, al hacer sus compras navideñas en los centros comerciales Pradera?
Sí, bueno, esa es la noticia, eso es lo más importante que queremos compartirles hoy. La gran noticia es que tenemos más de 250 promociones diferentes en todos los centros comerciales que están apoyando y que están participando en esta alianza. Las promociones van desde descuentos, 2x1, cashback, precios especiales y entre otros. Me gustaría resaltar tres puntos. El primero es que esta alianza o estas promociones se aplican para tarjetavientes de débito o crédito Banrural. Es decir, cualquiera de los dos productos pueden aplicar para hacer el pago de las promociones y de las compras que se realicen. El segundo punto es que esto está vigente desde el 16 de noviembre al 31 de diciembre, así que tenemos bastante tiempo para hacer nuestras compras de fin de año. Y si por casualidad alguien no tiene aún su tarjeta de débito o crédito Banrural, se puede acercar a una de nuestras agencias en todo el país y solicitarla. Y el tercer punto es que son tantas promociones que me gustaría contárselas todas en este espacio, pero no nos daría tiempo. Así que los quiero invitar a que visiten la página www.tarjetasbanrural.com y ahí pueden conocer las diferentes promociones según el centro comercial que les quede pues más cerca, más conveniente.
¿Me repitas el sitio, por favor, para ver qué promociones aplica en qué centros comerciales?
Claro, es www.tarjetasbanrural.com.
Perfecto, tarjetasbanrural.com. Ahí entonces puedo ver qué promociones hay dependiendo de qué centro comercial me queda más cerca.
Correcto.
Y Marilyn, pues esta es una buena noticia para también, hay muchas buenas noticias en cuanto a qué. Primero, puedo ahorrar, puedo aprovechar las ofertas, puedo optimizar los recursos que siempre andamos buscando, cómo optimizamos los recursos, y aquí hay una muy buena opción. Por otro lado, también se está ayudando a los damnificados, hay esta cuenta para quienes quieran ayudar y apoyar. También hay centros de acopio en los centros comerciales de Pradera. ¿Y con qué te gustaría cerrar? ¿Cuál sería el mensaje que te gustaría dar, Marilyn?
Bueno, pues invitar a todos los guatemaltecos a que se acerquen a los centros comerciales Pradera, siempre manteniendo todas las medidas de bioseguridad y bajo todas las normas de distanciamiento. Sé que lo podemos hacer, y que aprovechen esta oportunidad, estas promociones y descuentos que tarjeta de crédito y débito Banrural pone a su disposición, únicamente para tarjetavientes de crédito y débito de Banrural. Así que los invitamos a que se acerquen y que también pues podamos apoyar a la reactivación económica del país.
Pues muchísimas gracias por esta buena noticia, muchas gracias por haber compartido conmigo este espacio. Y aquí queda, tarjetasbanrural.com, ahí pueden encontrar las promociones, en qué consisten, cuáles son los centros comerciales que les quedan cerca. Y esta promoción está vigente desde el 16 de noviembre, ¿hasta qué fecha, Mónica?
31 de diciembre.
Del 16 de noviembre, o sea, desde ayer hasta el 31 de diciembre, tiene tiempo, por favor, no lo deje todo al final. Hágalo con tiempo. Y aproveche las ofertas y las promociones que trae la tarjeta Banrural y el Centro Comercial Pradera. Así que muchísimas gracias. Gracias por haber estado conmigo. Me encanta poder entrevistar a jefes de mercadeo, gerentes de mercadeo, liderando negocios, liderando empresas y siendo mujeres. Así que muchas gracias. Esperamos compartir en una próxima ocasión.
Gracias por el espacio.
Hasta luego.
Buenas. Hasta luego. Vamos a ir a una pausa, y cuando regresemos en este martes de Tu Mejor Versión, vamos a hablar acerca de la autoestima y por qué es importante para los negocios. Vamos a ir al corte y regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios en este martes en el cual pues estamos buscando tu mejor versión, o sea, nuestra mejor versión, y qué mejor que platicar con nuestro invitado, el arquitecto Warren Orbo, profesor también de la Universidad Francisco Marroquín y director del Centro de Estudios del Capitalismo, en el cual pues creo que vamos después, Warren, siempre te veo y se me ocurren programas que podemos hacer, y creo que uno de los próximos que deberíamos hacer, y no hemos empezado ni este, pero creo que el próximo que deberíamos hacer, Warren, es hablar acerca del capitalismo, porque es un ideal desconocido. Así que si estás de acuerdo, hablemos para una próxima ocasión de este tema. Pero hoy el tema que vamos a desarrollar, y vamos, dijo la hormiga, pero que vas a desarrollar, Warren, o que te propuse, fue el tema de hablar acerca de la autoestima y por qué es importante o necesaria en los negocios, y creería más allá de eso, en la vida misma. Entonces, Warren, primero, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por estar con nosotros.
Es un placer, siempre, ya sabes.
Muchas gracias. Y empecemos hablando de la autoestima. ¿Qué es la autoestima y para qué nos sirve?
Bueno, primero, empecemos con que es una valoración que uno hace de sí mismo. Y es inevitable que uno haga esa valoración. Es una valoración, digamos, que es omnipresente, o sea, constantemente la estás haciendo. Cada vez que tú haces algún juicio de valor, que supones que no estás juzgando, no te estás juzgando a ti, sino que estás juzgando cualquier cosa, resulta que también estás involucrada. Porque cuando tú juzgas algo, estás identificando ese objeto y estás evaluando si su relación contigo, si es bueno para ti o si es malo para ti. Entonces, ese ti, esa persona, siempre está incluida en todo juicio. Y el establecer si es bueno para ti o es malo para ti tiene que ver también con qué es lo que tú esperas o cómo te valoras a ti misma. O sea que no podés escapar al hecho de constantemente estarte valorando. Y digamos, la razón de por qué necesita el humano de la autoestima es porque se relaciona con su supervivencia. Y no es algo que es que se puede falsear. Es decir, uno no puede agarrar a un niño y decirle, sos lo máximo, tú vales mucho. No funciona así. Aunque la autoestima es inherente a la naturaleza del hombre, ¿verdad? La autoestima, pues hay que descubrirla. No lo que uno vale tiene que descubrirse. La autoestima tiene dos aspectos interrelacionados, es decir, son parte de lo mismo, pero lo podemos analizar y al analizarlo separarlos. Uno es lo que se denomina una sensación de eficacia personal. Y es porque el juicio este de valor que estás haciendo no es un juicio que digamos totalmente consciente. No es que un día tú te pones a reflexionar sobre tu autoestima, sino que es un juicio que lo vas haciendo subconscientemente y que se percibe como una sensación. Y la primera es si te sentís eficaz personalmente. Y la otra parte que está relacionada es una sensación de valor. Es decir, que uno importa, ¿verdad? Entonces, las dos están interrelacionadas. De hecho, una hace posible la otra. Es decir, una es la sensación de que uno puede, que uno es competente para vivir. Y la otra, que uno merece vivir, ¿verdad? Es, en cierto sentido, una suma integrada de autoconfianza y autorrespeto. Es decir, es la convicción de que uno es competente para vivir y uno merece vivir. Ese es el punto donde empieza.
Ahora, Entonces, Warren, perdón. Tú decías, no funciona con los que uno se diga o decirle a los niños, tú eres lo máximo, tú puedes, eres el mejor del universo mundo. E incluso yo a veces he escuchado las afirmaciones, autoafirmaciones positivas. ¿Por qué dices que no funcionan, Warren? ¿Y cuáles, por qué no funcionarían si pareciera que uno se está diciendo cosas buenas?
Porque tiene que basarse en la realidad. Es decir, la realidad siempre te está planteando opciones, digamos. Siempre tienes que elegir metas y medios. Y aquí el punto es que si tú quieres, digamos, ser eficaz, que esa sería la primera parte, tenés que elegir los medios para lograr ser eficaz. No podés ser eficaz solo con desearlo. Solo con decirte, es que sos lo máximo. No sucede así. Era una práctica, y espero que ya no siga siendo, con los niños hace unos cuantos años, de quererlos convencer de que eran eficaces, sin serlo. Entonces organizaban competencias, por ejemplo, de deportes, en la que todo el mundo recibía medalla. O sea, todos ganan, todos son campeones. Y eso, el niño se da cuenta que es una farsa. No es cierto, ¿verdad? Hay unos que ganan y otros que no. Entonces, si tú quieres ser eficaz, tenés que buscar los medios para ser eficaz. Si, por ejemplo, tú vas al gimnasio y querés mejorar tu levantamiento, algún tipo de levantamiento, no basta con que tú digas, ah, tú puedes, y agarras y cargas la barra con 400 libras y dices, la vas a levantar porque tú puedes. Y lo que te vas a dar cuenta es que esa barra está pegada al suelo. No hay manera que la puedas levantar. Si tu meta es llegarla a levantar, entonces tenés que buscar los medios, ver la realidad, irte convirtiendo en capaz de hacerlo. Vas a tener que empezar primero con 50 libras, irle aumentando a 100 libras, y así hasta que llegas y seas capaz de levantar las 400 libras. Pues lo mismo que estoy diciendo con respecto a esa eficacia física, se da con la eficacia mental, que es tal vez la más importante. Porque como en la realidad, tú tenés que tomar decisiones, elegir aquellas cosas que son buenas para ti y tomar aquellas acciones que van a promover tu vida, que te van a hacer florecer. Necesitas aprender a hacer bien tus juicios, o sea, usar bien tu razón. Porque al fin y al cabo, la realidad también establece que es la razón del hombre el instrumento que le permite identificar la evidencia de sus sentidos para poder organizar sus acciones para tener éxito. Si no está acostumbrado, digamos, a pensar correctamente, va a tener fracasos. Entonces necesita saber primero que puede pensar y resolver problemas. Lo mismo que cuando estás empezando a estudiar matemáticas. Si tú llegas al examen de matemáticas sin haber estudiado y decís, si es que tú sos bueno, sos lo máximo, vas a ganar, te vas a dar cuenta que no es cierto. Tenés que estudiar, tenés que practicar, tenés que hacerte el hábito del análisis, de entender un problema, de poderlo traducir a números y poderlo solucionar. Ese es el hábito que te vuelve eficaz. Entonces la eficacia, digamos, o la capacidad que estás buscando es el resultado de un buen hábito. Y eso te va a dar confianza en ti misma. Es decir, cuando tú ya sabes que puedes hacer tal cosa, entonces ya no hay problema, te sentís capaz. Si entrenando y querías levantar 400 libras y ya las puedes levantar, en cualquier momento sabes, bueno, yo puedo hacer esto. Y si en cuestión de análisis, cálculo estructural, estudiaste tus matemáticas y todo, entonces ves, yo puedo resolver este problema, yo sé cómo hacerlo, sos capaz. Y eso no quiere decir que seas infalible, es decir, la mente humana es falible, es decir, uno se equivoca. Pero el punto importante es que tengas confianza en tu sistema, o sea, el medio de razonar, y que precisamente cuando te equivocas, podás identificar que cometiste un error y que la podás corregir. Entonces, esa actitud, digamos, es la correcta, y el hábito de irlo desarrollando es lo que va creando esa sensación de eficacia, o sea, que sos capaz de lidiar con la realidad. Y ese es el punto importante, esa posibilidad, esa convicción de que sos capaz de lidiar con la realidad. Si no haces ese ejercicio, ese hábito de ir aprendiendo y, digamos, fallas en desarrollar una mente que se enfoca en la realidad y rechazas el sentido de la realidad, evadís el esfuerzo de pensar y evadís la responsabilidad de razonar bien, el resultado pues va a ser la ineficacia cognitiva. no vas a poder ni siquiera tomar decisiones por ti mismo. Vas a ser como decía Kant en su famoso escrito de qué es la ilustración, vas a ser una persona inmadura, es decir, que no has salido de la inmadurez, porque no puedes pensar por ti misma, tenés que seguir el pensamiento de otros. Otros te van a dirigir tus ideas y tú solamente vas a aceptarlo. Entonces, eso lo que va a dar como resultado es una ineficacia cognitiva y te va a hacer sentir, no solo lo vas a sentir porque en realidad así es, o sea, lo vas a identificar que en realidad no sos capaz para lidiar con la realidad por ti misma, ¿verdad? Entonces, pensar o no pensar, enfocar la mente o no enfocarla, tratar de entender o no tratar, ese es el acto de elección básico del humano y que está directamente bajo su control, es decir, es voluntario, ¿verdad? Y ese es el primer paso para tener, digamos, esa eficacia o esa sensación de que eres capaz para lidiar con la realidad. El proceso involucra tres alternativas que Nathaniel Branden y más que él, su esposa Barbara Branden identificaron como alternativas psicoepistemológicas. Ella acuñó el término psicoepistemología para referirse a el estudio de la relación entre tus ideas subconscientes y las ideas conscientes, y cómo las ideas subconscientes van transformando o van, en cierto sentido, determinando tus respuestas psicosomáticas. Entonces, los juicios que tú vas haciendo, de alguna manera los vas archivando en tu memoria, en el subconsciente. Y así como cuando aprendes, digamos, a montar bicicleta, cuando aprendes a montar bicicleta, al principio es muy difícil. Es decir, tenés que estar pensando en cómo vas a pedalear, en cómo conservar el equilibrio, en además dirigir el aparato para que vaya hacia donde querrás. Y casi todo el mundo ha experimentado lo siguiente, que cuando está aprendiendo esto, andar en bicicleta, si están en un jardín, hay un solo árbol y se va a ir a chocar contra ese árbol. Por alguna razón hay un magnetismo entre los árboles y las bicicletas y uno no lo puede evitar, pero después lo vuelve automático. Es decir, después aprendió todas las relaciones, se vuelven parte del subconsciente y entonces ya puede concentrarse en otras cosas, en manejar, digamos, o guiar la bicicleta hacia donde quiere. Pues ese proceso de automatización es psicoepistemológico. Y entonces, esa elección de pensar o no esforzarse en pensar es una elección de tipo psicoepistemológica y va a establecer el patrón básico de funcionamiento cognitivo de las personas, ¿va? Reflejan el estado, digamos, que ocupa su razón y el entendimiento en su vida. Entonces, para poder activar, digamos, y sostener un enfoque mental agudo e intenso, tratando de llevar el entendimiento a un nivel óptimo de precisión y claridad, esa es una elección, pero el hombre también puede mantener su enfoque al nivel de aproximaciones borrosas, llevando su entendimiento a un estado pasivo de divagación indiscriminada y sin rumbo. Entonces, ahí es la diferencia. Quien tiene un nivel óptimo de precisión y claridad se siente capaz para lidiar con la realidad. Quien no, en realidad, pues no, porque la verdad es que no tiene ideas claras, no sabe qué está pasando, ¿verdad? Entonces, el primer nivel es ejercitar la razón o no. El segundo, digamos que mencionaba Branden, uno puede diferenciar entre conocimiento y emociones, ¿verdad? Eso lo puede hacer cualquiera. Y entonces puede dirigir así su juicio por su intelecto y no por sus emociones. o escoger al revés. Puede suspender su intelecto bajo la presión de emociones y deseos o miedos y entregarse a la dirección de impulsos cuya validez ni siquiera considera, o sea, no sabe a dónde lo llevan. O sea, se deja llevar por las emociones. Ese es identificar.
Y el segundo nivel que hablabas, Warren, pero cuando hablas de esto de pensamientos, y creo que quiero saber si lo escribí, si lo anoté bien, pensamientos que se te dejas llevar por los pensamientos o las emociones, ¿es así?
Sí, sí, te dejas guiar, digamos, por tu juicio, es decir, haces juicios racionales, identificas la realidad, o te dejas llevar por tus inclinaciones, por tus emociones.
Ok. Ahora, el hecho de que nos dejemos llevar por los juicios o que usemos nuestros juicios y nuestros pensamientos y evaluemos la realidad, ¿implica que nos convertimos en máquinas? Porque por lo general existe esta dicotomía, Warren, en cuanto a la emoción versus la razón o la emoción versus el pensar. Y entonces, pareciera que no puedes ser apasionado teniendo e identificar la realidad. ¿Es posible?
No, lo que pasa ahí es que el problema es el siguiente. Las emociones son productos de juicios. Es decir, no aunque son muy rápidas, y por eso la gente cree que casi, digamos, son espontáneas, en realidad la emoción se da por varios factores. Primero hay un factor de identificación de algo, que es lo que va a provocar la emoción. Luego, la valoración de ese algo, es decir, establecer si eso es beneficioso o dañino para mí. Y luego viene la reacción psicosomática, que es la emoción. Todo se hace muy rápido, pero sin esos pasos no hay emoción. De hecho, incluso la emoción puede cambiar si cambia alguno de esos factores. Por ejemplo, si tú vas en la calle y ves que vas caminando y cruza la esquina un Rottweiler y viene corriendo hacia ti. Cabal, ¿verdad? Entonces, tu primera emoción es, ya, me llevó la mula, corro, no corro, ¿qué hago? Entras en miedo, digamos. Pero el Rottweiler, cuando se acerca a ti, lo que hace es que te mueve la cola, te saluda, es totalmente amistoso. Entonces, inmediatamente lo que sucede es que cambia tu emoción. La emoción era una respuesta. Es una respuesta a un juicio que tú tenés archivado. Un juicio que te indica que los Rottweilers pueden ser peligrosos. Entonces, cuando ves al Rottweiler, identificas que es un Rottweiler, evaluás que puede ser un peligro para ti y tenés la emoción del miedo. Una vez cambia la situación y te das cuenta de que no es peligroso, entonces tu emoción cambia. También puede ser otro factor el que haga la diferencia. Suponte que tú vas en la calle y ves un objeto y no sabes qué es el objeto. No sabes qué es el objeto, entonces no puedes establecer si es peligroso o no es peligroso para ti. Entonces no hace ninguna, no provoca ninguna emoción en tu caso. Y caminas y lo ves y tal vez lo agarras. ¿Qué si cuando lo tenés en las manos y lo mueves y lo ves por abajo, dice peligro altamente radiactivo? Entonces, en ese momento identificas que era un problema serio. Y entonces tienes una emoción, por supuesto, y soltás la cuestión y salís huyendo. Entonces, no se puede pensar que la emoción es un factor cognitivo, sino que es una respuesta psicosomática que tiene su razón de ser, nos ayuda a sobrevivir, pero está basada en juicios anteriores. Entonces, cuando tú vas a guiar tu conducta, no es la emoción, digamos, la que te puede ayudar, sino que son los juicios. Cuando hay conflicto entre un juicio, digamos, que tenés ahorita y una emoción, en realidad lo que es el conflicto es entre dos juicios, entre un juicio actual y un juicio anterior. Y entonces tienes que establecer cuál de los dos juicios es el que está en lo correcto. Entonces, sí.
Eso es lo que sucede, Warren, cuando, por ejemplo, existe esa incertidumbre o ese miedo hacia lo desconocido que suele suceder en los negocios o en la vida misma. Esa sensación o esa emoción de incertidumbre e incluso miedo hace que tengamos como dos juicios contradictorios.
Sí, en los negocios, bueno, los negocios y todo en la vida, pero los negocios es obvio, siempre hay incertidumbre. Uno no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces uno siempre está actuando, digamos, a veces con una visión optimista, pero uno puede hacer un cálculo optimista y un intermedio para ver cómo le va a ir en la aventura, ¿verdad? Pero a veces uno no toma en cuenta cosas que pasan, pues, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, entonces tenés que darte cuenta que toda acción al futuro es incierta, ¿verdad? Yo me acuerdo, digamos, cuando estábamos haciendo el edificio Asunción, y todo iba a pedir de boca, todo iba muy bien, había vendido un piso y tenía un cliente que iba a cerrar el negocio al día siguiente conmigo, y cuando llegó el día y me levanto y prendo el radio, estaba sonando la marimba. Que para ti eso no significa nada. Que está sonando la marimba en cadena nacional quiere decir que hubo golpe de estado.
Ok.
Y ese fue el golpe de estado de Serrano. Y entonces, naturalmente, el cliente lo que me dice es, mira, esperemos. Esperemos a ver qué pasa. ¿Verdad? Y esa espera de a ver qué pasa, para mí fue un año de estar trabajando sin ventas. Después se arregló y todavía se arregló mejor, pero no por... También por otra cosa que hicieron los políticos, ¿verdad? Porque yo me había endeudado en dólares y Vinicio Cerezo devaluó la moneda. Pero yo vendía en dólares y me había endeudado en quetzales. Entonces, cuando él devaluó la... Yo con lo que cobré, requete, pagué las deudas. Pero esa es incertidumbre, eso no puedes tú calcularlo cuando estás haciendo un proyecto. Tú no puedes decir, bueno, voy a hacer este proyecto y a mitad del proyecto va a dar golpe de estado y la política va a arruinar todo. O que después viene otro y va a hacer esta otra cosa. Eso es incierto. Entonces eso también lo tenés que tomar en cuenta, ¿verdad? Pero, es el empresario, es el que está principalmente expuesto a esas situaciones de incertidumbre y tiene que poder plantearse escenarios. Y si él está acostumbrado a razonar, digamos, puede plantearse escenarios con incluso malos escenarios y tener una respuesta adecuada a cómo responder, ¿verdad? Y ese es precisamente el tercer punto, digamos. Uno puede sopesar la verdad o falsedad de cada aserción, establecer lo correcto e incorrecto de cada asunto, basarse en la realidad, o puede aceptar pasivamente, sin crítica, las opiniones y aserciones de otros, sustituyendo el juicio de ellos por el de uno. Y entonces eso es lo que llama Brandon primacía de la existencia o primacía de la conciencia. En tanto, pues, una persona elija habitualmente lo correcto en estos asuntos, es que el humano va a experimentar una sensación de control sobre su existencia, o sea, va a sentirse capaz, el control de una mente en relación apropiada con la realidad. Entonces, la autoconfianza, es decir, la confianza en sí mismo, es la confianza en la propia mente. Y este es un instrumento, es decir, es la confianza en que es un instrumento cognitivo fiable. Le da esa sensación de autoconfianza. Ahora, el otro punto, digamos que se deriva y que viene después de la confianza, que uno es competente para pensar, para juzgar, para conocer, para saber, y para corregir los errores, viene pues el otro de que todo eso uno lo hace para uno mismo, ¿verdad? Y entonces el otro aspecto es la sensación de valía que uno tiene por sí mismo. Es decir, dicho de otra manera, es el respeto que uno tiene por sí mismo, ¿verdad? Porque el carácter humano, pues es la suma de los principios y de los valores que guían las acciones del ser humano, ¿verdad? Es decir, porque la acción humana es siempre deliberada para alcanzar determinados fines. Y al ser deliberada, quiere decir que está determinada por tus ideas. Y las ideas son esa suma de principios y de valores que tú has ido formando. Entonces, al actuar, tú te guías por todos esos valores, elegís tu curso de acción y necesitas, digamos, sentirte que tú sos una buena persona, bueno en tu manera característica de actuar, ¿verdad? Y que por lo tanto merece que actúes para beneficiarte. En realidad el humano, esto es una alternativa existencial, pero el humano no la percibe en términos de vida o muerte, sino que es consciente solo de la relación alternativa de alegría o sufrimiento, digamos. Ser bueno o estar en lo correcto como persona es ser apto para ser feliz. Ser malo o estar equivocado es verse amenazado por el dolor. Entonces, como el humano es un organismo que enfrenta preguntas como ¿qué clase de entidad debiera buscar ser? ¿Por cuáles principios morales debería guiar mi vida? Y él puede precisamente hacerlo porque es volitivo, de él depende, ¿verdad? Entonces, no puede liberarse del ámbito de los valores y de los juicios de valor. Ya sea que los valores por los que se juzgue a sí mismo sean conscientes o subconscientes, razonables o irrazonables, consistentes o contradictorios, pro vida o anti vida, todo humano se juzga a sí mismo según algún estándar. Y en tanto pues no sea exitoso en satisfacer ese estándar, su sensación de valía personal, su respeto por sí mismo sufre, ¿verdad? Entonces los dos aspectos de la autoestima, la confianza en sí mismo y el respeto por sí mismo, se pueden aislar conceptualmente, pero son inseparables en la psicología humana. El humano pues se hace digno de vivir haciéndose competente para vivir.
Vamos a ir al corte, Warren, y cuando regresemos me gustaría, ya que hablaste acerca de estos dos temas y los desarrollaste en cuanto a saber que puedo hacerla en la vida, en pocas palabras, que la puedo hacer y que no importa qué venga, puedo resolver lo que venga. Viene el segundo elemento, es que como lo puedo resolver lo que venga, como la puedo hacer en la vida, pues entonces soy valioso, valgo y soy merecedor de los éxitos o de lo que venga de mis acciones. Entonces soy merecedor de buscar esa felicidad. Entonces, cuando regresemos del corte, entonces hablemos. Esto lo entiendo como una autoestima sana, una autoestima pegada a la realidad. ¿Qué pasa con esa autoestima que puede ser muy frágil y que yo no sé si existe, si en la autoestima podemos hablar lo que Aristóteles llamaba la justa medida de autoestima, por así decirlo, y si existe la carencia de autoestima, o sea, sé que existe, pero si se puede hacer en esta tabla, por así decirlo, o en esta gradación, que tengas la falta de autoestima en la cual, pues, consideras que no eres apto para ser feliz o que todo te lo mereces y no importa si pasas por encima de los demás y en medio queda esa justa medida. No sé si se puede hacer esta forma de mostrarlo muy aristotélica, y cuando recemos del corte nos cuentas si esto es posible y qué pasa cuando no hay esa autoestima o hay una autoestima pues falsa o inflada. Así que platiquemos de esto cuando regresemos del corte.
Ok.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. y libertopolis.com.
Que nada detenga tus sueños, que nada detenga tus ganas de crecer, porque Ban Rural te ofrece créditos productivos. Si ya hiciste tus números y lo que necesitas es capital de financiamiento o capital de trabajo o capital de inversión, pues con Ban Rural obtienes los créditos productivos para ayudarte a conseguir tus sueños. Así que acércate a cualquier agencia Ban Rural o entra a banrural.com.gt. Estamos platicando con Warren Orbo, director de Centro de Estudio de Capitalismo, de Estudios de Capitalismo, y estamos hablando acerca de la autoestima y por qué es necesaria o es importante en los negocios. Y hablábamos acerca de los dos componentes, hablamos de muchos temas, pero de los dos componentes básicos de la autoestima, que es la autoeficacia personal y esa sensación de valor. Y te preguntaba, Warren, ¿qué pasa con este tema cuando cuando la autoestima es sana o cuando es viciosa o insana o enferma, si podemos llamarla así, ya sea por ausencia o por exceso?
Sí, Aristóteles identifica eso. Y a la autoestima, digamos, sana, le llama megalopsiquia, que traducido al latín es magnanimidad, o sea, magna anima. Y cuando, digamos, el humano que falla en la responsabilidad de pensar y de razonar y que menoscaba su competencia para vivir y que no retiene entonces su sensación de valía, que se siente por tanto como una persona que vale poco o nada, o que traiciona sus convicciones morales, menoscabando aún más su sentido de valía, él le llama a eso micropsiquia. Micropsiquia o pequeña psique se traduce como humildad. Es distinto a como la gente piensa sobre humildad, pero el término que usaba él, y también el término como lo usa, por ejemplo, Tomás de Kempis en su libro La imitación de Cristo. Digamos, él ahí describe la humildad como una virtud, y consiste esta en sentirse menos que el lodo, que la tierra, que sentirse digno solo de que los demás lo pisen y pasen encima de él. Entonces, esa es una micropsiquia. Y el otro extremo es, Aristóteles llama xanotes, ese es lo que llamamos vanidad. El vanidoso también ha fallado en la responsabilidad de pensar y razonar bien, pero trata de compensar, digamos, su carencia de estimación propia, y como suele suceder cuando alguien trata de compensar una carencia, sobreexagera. Y entonces, en esa compensación, trata de hacer aparentar que vale más de lo que en realidad vale. Y ese es el caso de la vanidad. En los dos casos hay incompetencia para lidiar con la realidad. Y los dos casos pueden llevar, digamos, en el caso de la psique, una sensación de incompetencia, de ser un bueno para nada, y crear depresión, ¿verdad? Es decir, va a crear un problema psicológico, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, la autoestima es una apreciación moral, ¿verdad? Y porque comprende solo los actos voluntarios, aquellos que están sujetos a la elección humana. Y entonces, cuando la persona en cuestión ha elegido traicionar, digamos, su enfoque hacia la realidad, se siente que no tiene control sobre su vida, y eso le causa la depresión, que es precisamente parte del problema, que siente que hay otras cosas que están controlando su vida. Sí.
Warren, me quedaron varias preguntas y el tiempo se nos ha ido muy rápido. Tal sí, vez más adelante hablemos esa contradicción que llega a existir y pensaba en el tema de la autoestima y no sé si se relaciona, pero tal vez lo platicamos después. El tema de, por ejemplo, Rirden, este personaje de la rebelión de Atlas, que tiene esas contradicciones de cómo lidia con la realidad en el tema de negocios, pero en el tema personal, su tratamiento o su forma de enfrentar la realidad es diferente, y entonces hay unas contradicciones que pareciera que solo es feliz en su negocio e infeliz en su vida personal.
Claro.
Tal vez lo podemos platicar en otra ocasión, así que ya llevo dos programas. ¿Y qué libros o qué lectura aconsejarías para ir entendiendo la autoestima e ir desarrollando ese hábito y esa virtud de pensar eficazmente?
Bueno, el mejor libro para el tema de la autoestima es el de Nathaniel Branden, que se llama The Psychology of Self-Esteem, la psicología de la autoestima. Luego tiene otro que es muy bueno también, que es The Art of Living Consciously, el arte de vivir conscientemente. Esos dos diría yo que son los, para el que esté interesado en el tema, los más relevantes. Ahora para pensar correctamente, pues no hay como un buen libro de lógica.
Un buen libro de lógica, claro, claro. Pues muchas gracias. Quiero agradecerle a todos quienes nos mandaron sus mensajes. Quiero agradecerle a Juan Ramón. ¿Qué tal? Juan Pablo lo conocí en el domingo pasado en el Parque de la Antigua. Había un bazar de emprendedores y él tiene un proyecto muy interesante de productos de belleza natural, productos de naturistas para la belleza, para el pelo, para la piel. Así que saludos, Juan Pablo, espero que te esté yendo muy bien en tu emprendimiento y que hayas tenido muchos éxitos este domingo. Y gracias también a From Chrysler, que nos dice, en los negocios hay un punto clave y tiene que ver con lo emocional. Pocas personas logran ver esto, ya que hay mucho demonio de pobreza en las masas. Y Felipini, que nos dice, excelente tema. Entonces, Warren, ¿te parece que dejemos pendientes dos temas? Uno, el de el capitalismo, porque es ese ideal desconocido, o qué es realmente capitalismo. Y el otro tema es la contradicción, feliz en tu negocio, infeliz en tu vida personal. ¿Qué es lo que está pasando?
Son dos buenos temas.
Perfecto. Pues sí. Muchísimas gracias, Warren.
Ok, mucho gusto de verte, Ahí te cuidas.
Igualmente, Warren, muchísimas gracias. Y los libros es La psicología de la autoestima y El arte de vivir consciente. Ajá. Esos son dos libros de Nathaniel Branden. Los vamos a publicar, los vamos a poner aquí en la transmisión para que quien esté interesado pues los pueda ahí revisar. Muchas gracias y nos escuchamos en una próxima ocasión.
Bueno, chao.
Hasta luego.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.